de Onda Corta,
Onda Corta,
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Las plataformas Alas Tensas y Yo Sí Te Creo acusaron de populismo punitivo al Tribunal Supremo de Cuba por ratificar la condena a cadena perpetua contra dos hombres que cometieron sendos asesinatos machistas. En una declaración conjunta dijeron que como observadoras que arriesgan su seguridad para denunciar y prevenir la violencia feminicida, se oponen a que esta causa sea usada por el populismo punitivo que se evidencia en la nota del Tribunal Supremo. Los dos colectivos se hacían así eco de un comunicado del Tribunal Supremo cubano difundido el martes, en el que se informaba de la confirmación de las dos condenas a cadena perpetua. Alas Tensas y Yo Sí Te Creo subrayaron que se requieren otras acciones para frenar estos crímenes, como por ejemplo la tipificación del delito de feminicidio, acceso a las cifras oficiales de asesinatos de mujeres y la implementación de protocolos integrales de prevención. También pidieron, entre otras exigencias, atención a las personas afectadas por la violencia de género, creación de refugios para mujeres en peligro, ley integral contra la violencia de género y legalización del activismo. Los cinco jóvenes detenidos tras la protesta de Caimanera se encontrarían incomunicados en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la ciudad de Guantánamo. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de Alfredo Álvarez, padre de dos de los detenidos.
Alfredo es el padre de Daniel y Rodi Álvarez González, dos de los jóvenes detenidos por el régimen castrista tras la protesta popular del pasado 6 de mayo en Caimanera.
Cuando ya yo vengo llegando aquí, veo el molote de gente, la manifestación, qué sé yo, y la corrección. Y yo vengo para acá, pero tengo miedo de si le pasa para la casa y deja eso, muchachos. Porque como estaban tan agresivos, porque no aguantaban más lo que hizo. ¡Qué hambre! Que llegaron la gente, los buenirrojos, eso. Y enseguida, si, en vez de cuestionar la cosa, para arriba de ellos, a palo con ellos.
Alfredo Álvarez Pozo contó al portal digital Cubanet lo sucedido. Tras varias horas de pacífica manifestación y en medio de un aguacero, llegaron las llamadas boinas negras, brazo represivo del Ministerio del Interior castrista, y comenzaron a agredir a los manifestantes. Felipe Correa Martínez, Luis Miguel Alarcón Martínez, Yandris Pelier Matos, Rodi Álvarez González y Daniel Álvarez González fueron arrestados. Al cierre de este informe, los cinco jóvenes se encontrarían en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado castrista, en la salida de la ciudad de Guantánamo, en el kilómetro 3 de la carretera al municipio El Salvador.
Yo estoy que no sé qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo aquí yo no tengo nada que llevar, ni que cocinar, ni nada.
Según manifestaron los jóvenes en la protesta y han corroborado sus familiares, la crítica situación con la alimentación fue el motor impulsor de la manifestación, en la que gritaron consignas tales como vivan los derechos humanos, libertad y patria y vida. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de ambos lados de la frontera Tijuana-San Diego intentan convencer a miles de inmigrantes que no intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos, informa Vicente Calderón de La Voz de América.
En Tijuana, la Guardia Nacional y autoridades migratorias mexicanas vigilan el acceso a la frontera, buscando desalentar los cruces irregulares en vísperas del fin del Título 42. El gobierno municipal mantiene su propia campaña sobre los riesgos de la migración ilegal.
Te tengo que advertir de los peligros que hay al cruzar el muro.
Activistas y autoridades locales coinciden en que hay incertidumbre y desinformación sobre lo que pasará a partir del 11 de mayo. Reclaman que la administración Biden no informó oportunamente cuál será el proceso para atender a los solicitantes de asilo.
Todo el proceso se ha manejado con mucha opacidad de parte de las autoridades estadounidenses.
Los albergues de esta ciudad, poco más de 30, la mayoría de la sociedad civil, están saturados y sus 5.000 huéspedes esperan pedir asilo.
Se ha hecho un cuello de botella por las políticas restrictivas de Trump, que ha mantenido la administración de Biden.
Algunos temen que se formen nuevamente campamentos frente a las garitas.
Tememos que los albergues se vacíen por la gente que se quiera aproximar a la garita a formarse.
En los puertos de entrada han hecho simulacros ante la posibilidad de una contingencia.
Las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente.
Pero muchas personas siguen cruzando la frontera cada día por el temor de que pedir asilo se complique con la cancelación del título 42.
El resurgimiento del serotipo 3 del dengue puede ocasionar una nueva epidemia en América, según un estudio coordinado por la Fundación Oswaldo Cruz, el principal centro de investigación en salud de Brasil y América Latina, divulgado este miércoles. El serotipo 3 del virus, que desde hace más de 15 años no causa epidemias en Brasil, fue identificado en 4 casos de pacientes infectados este año en el país. El estudio, que contó con la colaboración de otros centros de investigación, señala que la circulación de un serotipo que ha estado ausente durante tanto tiempo preocupa por la posibilidad de que cause nuevas epidemias de dengue. Esta es una alerta válida no solo para Brasil, sino para toda la región de las Américas, advirtió el estudio. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los resultados de una nueva investigación sugieren una manera de detectar que un planeta está en el umbral de la aparición de vida. Un equipo integrado, entre otros, por Vikas Nanda y Jennifer Tim de la Universidad Rutgers en Estados Unidos, ha hecho un hallazgo importante en el marco de su búsqueda del conjunto más elemental posible de reacciones químicas que permitan la existencia de un metabolismo o, dicho de otro modo, el soporte químico de la vida. Dicho conjunto debió ser el primero en sustentar la vida en la Tierra y probablemente pueda hacerlo también en otros mundos. Nanda y sus colegas han identificado parte de una proteína que puede marcar el citado umbral de la aparición de vida. Todo apunta a que uno de los candidatos químicos más probables para iniciar la vida fue un péptido muy simple con 2 átomos de níquel al que Nanda y sus colegas llaman Nickelback. No porque tenga que ver con el grupo de rock canadiense de ese nombre, sino porque los átomos de nitrógeno de su columna vertebral enlazan con los 2 átomos de níquel. Un péptido es un constituyente de una proteína hecha de unos pocos aminoácidos, los cuales son bloques elementales de construcción bioquímica. La comunidad científica cree que hace entre 3.500 millones de años y 3.800 millones se desencadenó un punto de inflexión que inició el cambio de la química prebiótica, moléculas anteriores a la vida, a los sistemas biológicos vivos. El equipo que han llevado a cabo el estudio son miembros de un grupo dirigido desde la Universidad Rutgers llamado Enigma, que forma parte del programa de astrobiología de la NASA. Los investigadores tratan de entender cómo evolucionaron las proteínas hasta convertirse en el catalizador predominante de la vida en la Tierra. Cuando exploran el universo con telescopios y sondas en búsqueda de señales de vida pasada, presente o emergente, los científicos de la NASA buscan biofirmas específicas conocidas por ser precursoras de vida. Péptidos como el Nickelback podrían convertirse en la nueva biofirma a buscar para detectar planetas a punto de producir vidas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Una mirada dice más que mil palabras. Y esa frase, más que un refrán, ahora es una realidad. La comunicación con las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica mejorará a través de la tecnología con Talk, una aplicación que a través de una cámara en las tabletas de Samsung analiza la mirada del paciente y le permite expresarse a través de un teclado virtual y una voz. Tras 2 años de trabajo, los equipos de Samsung, Iris Bond y la Fundación Luzón han lanzado esta aplicación que reconoce el iris del paciente a través de una cámara especial en la tableta electrónica Samsung para permitirle controlar con sus ojos un teclado virtual que convierte el texto introducido en voz. Para utilizarla, solo hay que descargarla, calibrarla y comienza a funcionar de inmediato. Creemos que se trata de una gran noticia para los pacientes de esta terrible enfermedad, pues permite la universalización del acceso a este tipo de software, dando voz a través de las palabras a los que las sufren y hacer así más llevadero su día a día y el de su entorno más cercano. Así explica Alfonso Fernández Iglesias, director de Marketing y Transformación Digital de Samsung. Para desarrollar esta aplicación, Samsung contó con el apoyo de Iris Bond, una compañía española especializada en soluciones globales e innovadoras a través de la tecnología Eye Tracking. Esta tecnología usada por Talk localiza primero las pupilas de los usuarios, también algunos puntos característicos del rostro. Luego, a través de una serie de algoritmos e inteligencia artificial, el software trabaja con el movimiento de los ojos y mediante un teclado virtual para que la persona enferma pueda ir formulando frases y finalmente narrar el texto introducido por el usuario. Las características de este proyecto harán que muchos afectados puedan acceder a un sistema de comunicación asequible y funcional, recuperando su voz en cuestiones básicas de su día a día, asegura también María José Arregui, vicepresidenta de la Fundación Luzón, a través de un comunicado. Talk también permite añadir frases a la colección del usuario, de forma que pueda acceder a ellas y verbalizarlas de forma rápida y sencilla. Además, guarda en su historial un conjunto de frases comunes y frecuentemente utilizadas que permite al paciente hacer uso de ellas en cualquier momento con fácil acceso.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Come be my hero. Free, take,
digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Enzo Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, así en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café digital.
ChatGPT es una herramienta desarrollada por la empresa OpenAI que funciona con inteligencia artificial GPT-3. Se especializa en funciones de procesamiento de lenguaje natural que van desde tener conversaciones con los usuarios o responder preguntas hasta realizar traducciones y generar textos sobre cualquier tema. La inteligencia artificial lleva tiempo entre nosotros y los avances en dicho ámbito cada vez son mayores, tanto que los asistentes virtuales se han vuelto muy intuitivos, convirtiéndose en herramientas útiles para hacer una gran cantidad de tareas. Si bien algunos de estos asistentes, especialmente los que funcionan con voz, pueden tener ciertas limitaciones, el desarrollo de un nuevo sistema que funciona con texto promete revolucionar el sector. Si bien el desarrollo de este chatbot se enfocó inicialmente en ser un aliado a la atención al cliente en línea, poco a poco ha sido utilizado para otras tareas, algunas de ellas relacionadas con el e-commerce y marketing digital. Algunas de las funciones que tiene ChatGPT son responder dudas sobre un tema en particular que haya sucedido hasta el 2021, redactar chistes y poemas, escribir artículos detallados con un número determinado de palabras, describir personajes o hechos históricos y generar títulos para un blog. ChatGPT trabaja con una técnica de inteligencia artificial llamada Reinforcement Learning from Human Feedback, que de acuerdo con OpenAI, es un proceso de entrenamiento en el que el chatbot es alimentado con datos de texto con el objetivo de patrones de lenguaje y tener conversaciones con las personas. De esta manera, las respuestas que brindan a los usuarios parecen casi humanas, aunque con ciertas limitaciones en frases o información que no es actual. ChatGPT, al igual que otras herramientas que funcionan con inteligencia artificial, no buscan sustituir el trabajo humano. Se tratan de complementos que pueden facilitar muchas tareas en el mundo digital y deben ser empleadas bajo esa lógica. Si decides incluir esta plataforma en tus procesos, no olvides que miles de personas también las utilizan, por lo que en un futuro no muy lejano, los resultados obtenidos pueden ser similares y corres el riesgo de perder originalidad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café,
café
digital.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
El consumo de agua es un hábito nutricional al que a menudo no se le da importancia, pese al ser el componente más abundante del cuerpo humano y esencial para un buen funcionamiento físico. Organizaciones sanitarias y directrices dietéticas insisten en remarcar la necesidad de tomar agua para el organismo, pero su relación con la función cognitiva prácticamente no se ha estudiado. Ahora, un grupo investigador de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, ha estudiado la relación entre el estado de hidratación y la función cognitiva en personas adultas mayores con sobrepeso u obesidad. El equipo investigador examinó el efecto del nivel de consumo de agua y del estado de hidratación en los cambios que se producen en el rendimiento cognitivo. Para ello, analizó casi 2.000 personas mayores que además sufrían sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico. Durante 2 años de seguimiento, observaron los cambios que se producían en su salud cognitiva a partir de una serie de pruebas neuropsicológicas y una evaluación global de su salud cognitiva general. Los resultados del estudio indicaron que las personas mayores con síndrome metabólico y sobrepeso u obesidad, con una pobre hidratación, presentaban con el tiempo un empeoramiento de la función cognitiva en comparación con las bien hidratadas. Esto se observó especialmente en los varones más que en las mujeres. Estos resultados proporcionan mayor información sobre la relación potencial entre la ingesta de agua, el estado de hidratación y la salud cognitiva. También destaca la necesidad de futuros estudios para seguir investigando el impacto de consumir agua, así como las recomendaciones sobre la ingesta de líquidos y el estado de hidratación a largo plazo para determinar pautas de salud cognitiva. Este trabajo ha sido realizado por un equipo que incluye a la investigadora Stephanie Kenishi, Jordi Salazar-Baldot, catedrático de nutrición y bromatología, y Nancy Babio, profesora agregada del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Tarragona.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. They tell me no, but I just put that behind.